Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Si ayer hablábamos con Pedro López con motivo de la previa del Levante Huesca del viernes, hoy lo vamos a hacer con Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, que se enfrentará este domingo al Valencia en el Ramón de Carranza. Otra entrevista muy especial que no te debes perder. Antes, conoceremos la última hora de los nuestros en Primera División, el habitual repaso a los internacionales y todo lo que quieres saber de la previa del choque, del partidazo que tendremos esta noche en el pabellón de la Fuente de San Luis entre Valencia Basket y Olympiacos, y que, como siempre, podrás vivir en el tiempo de juego. Esto y mucho más es Deportes COPE, en directo hasta las 3 de la tarde a través de la radio convencional. Ya lo sabes, 92.0 del dial, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Y lo que pase al instante te lo contamos en nuestras redes sociales. Toda la información cada día contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción. Y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. De la tarde, 32 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE. Contamos noticias en el Valencia, en el Levante y en Valencia Basket en la portada, y enseguida viajamos hasta Cádiz para hablar con Álvaro Cervera tranquilamente en la previa de ese choque del domingo frente al conjunto de Javi Gracia. En el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué novedades contamos?
Bueno, están los mismos que ayer, porque los futbolistas internacionales que disputaron ayer sus partidos, Guillamón, Cutrón y Rasic, no regresarán hasta esta tarde a Valencia. Además, los futbolistas que regresan con su selección tienen que pasar la pertinente test PCR, así que no podrían tampoco entrenar con el equipo. Por eso, quizá mañana hay jornada de descanso para todo el grupo, jornada de descanso que estaba prevista desde el pasado domingo en los planes de Javi Gracia, y será el viernes cuando ya en principio tenga a todos los futbolistas disponibles el entrenador navarro para preparar ese choque del domingo ante el Cádiz. Así que insisto, mismas noticias, Cheryshev se apunta a la convocatoria, lo de Piccini será evidentemente decisión técnica de Javi Gracia, y Mangalá y Cilesen siguen ocupando la enfermería del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna.
En el Levante la cita será el viernes frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Paco López?
Pues pendiente de los dos que faltan por llegar. El primero, el delantero Dani Gómez, aterrizó en Madrid esta pasada madrugada después de las 5:30, me contaba Luis Basteiro, y esta mañana no ha podido, obviamente, ejercitarse en la Ciudad Deportiva de Buñol. Así que se le espera ya para mañana por la tarde a las 6 en el último entrenamiento previo al partido del viernes contra el Huesca. En principio, para ese entrenamiento tiene que llegar a tiempo Enis Bardi. Juega esta noche en Alemania a las 9:45 y en principio mañana debe estar en España, aterrizar en Madrid y posteriormente enlace con Valencia para llegar a ese entrenamiento.
Como es habitual en los últimos días, se agarra momento de repasar los compromisos internacionales, con especial mención a la reivindicación goleadora de dos hombres, de Patrick Cutrone y de Dani Gómez.
Sí, curiosamente dos futbolistas que no son titulares indiscutibles ni en Valencia ni en Levante, pero que sin embargo ayer en los partidos de las selecciones sub-21 fueron los grandes protagonistas. Cutrone, porque marcó dos goles, uno de ellos de penalti, y falló también una pena máxima en el Italia 4, Eslovenia 0. Y bastante más meritorio lo de Dani Gómez, que en solo 25 minutos marcó dos goles, los dos goles de la victoria de España ante la República Checa. En ese mismo partido, Guillamón jugó el choque de manera completa. De esta manera, tanto España como Italia ya están clasificados para los cuartos de final del europeo. Es curioso porque Dani Gómez ha marcado dos goles en el Levante por 4 con España. Cutrone, evidentemente, solo ha marcado con Italia y todavía no lo ha hecho con el Valencia. De ayer destaca también la victoria de Serbia en Azerbaiyán sin que Rasic ni siquiera estuviera en el banquillo, aunque en el Valencia, por lo que hemos preguntado, no tienen constancia de ninguna lesión del jugador balcánico del conjunto che. Y para la tarde-noche de hoy tenemos tres citas. A las 6, la selección portuguesa sub-21 con Correia se mide a Suiza. Un punto para los portugueses les metería en los cuartos del europeo. Y a las 9:45, por un lado, en Viena, Austria-Dinamarca con Daniel Vaz. En Sevilla, España frente al territorio de Kosovo con la presencia de José Luis Gallá.
Lo siguiente que tenemos que contar es la gran cita de esta noche para Valencia Basket.
La Euroliga se juega en COPE.
¡Ahí está Van Rossum! ¡La revienta Zobe!
Este miércoles a partir de las 21 horas, Valencia Basket Olympiacos, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Un veterano de Vietnam.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Las cosas maravillosas que tiene este deporte llamado baloncesto.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
A las 9 de la noche, toma nota, pabellón de la Fuente de San Luis, tiempo de juego, cadena COPE, Valencia Basket, Olympiacos, Segarra, dos preguntas. La primera, la última hora. Luego te preguntaré por las opciones que tiene Valencia Basket de meterse en el top 8. Pero como digo, lo primero, noticias en el equipo de Chaume Ponsarnau.
Esta mañana sesión de tiro, como suele ser habitual en la previa de los choques, y están todos bien. El que no tiene un pito tiene una flauta, pero evidentemente están todos en condiciones de jugar, excepto evidentemente Martin Hermansson, que está en el tramo final de su recuperación. Ya advirtió en el día de ayer Chaume Ponsarnau que, como son 13, hay que hacer un descarte, así que Josep Puerto será el descarte. Y ojo, enfrente, Olympiacos, que ha ganado todas las veces que ha venido a Valencia, que ha jugado en la Fuente de San Luis, en el que está su gran estrella, referente del baloncesto mundial, Spanoulis. Es posible que esta sea la última vez que Spanoulis venga a la Fuente de San Luis, así que también, evidentemente, habrá que apreciarlo.
Así valora el choque el entrenador Chaume Ponsarnau.
Tienen buenos tiradores, pero que especialmente tienen buenos penetradores. Lucas sigue jugando bien, Spanoulis está jugando mejor. Jugadores como Bezenkov están jugando a su mejor nivel, McKissick, un equipo en este sentido de alta calidad y de máxima exigencia, y que está en dinámica positiva a pesar de haber perdido su último partido de Euroliga, había ganado los anteriores, y aparte es un equipo que ha ganado más partidos fuera de casa que en casa, o sea que es un equipo que volando, después de volar, se siente competitivo.
Vamos con lo importante, vamos con las cuentas, las cábalas. Quedan 3 jornadas para terminar la fase regular de la Euroliga. Valencia Basket recibe esta noche a Olympiacos, viaja el viernes a Berlín para medirse al Alba en Alemania, y en la última jornada se medirá en el pabellón de la Fuente de San Luis a un rival directo, a Baskonia. Segarra, ¿cuáles son las cuentas para el equipo de Ponsarnau?
Lo primero que hay que decir, Hugo, es que Valencia Basket cierra esta antepenúltima jornada de liga, es decir, sus rivales ya han jugado. Y lo más importante, después de los marcadores de anoche, las derrotas de Zenit y Real Madrid, es que Valencia Basket pasa a depender de sí mismo. Ya no influyen otros marcadores. Si Valencia Basket gana los 3 partidos que le quedan, no solo va a estar entre los 8 primeros, sino que como mínimo va a ser séptimo, con opciones incluso de poder ser sexto. Le puede valer, pero aquí ya entran otras cábalas, otros resultados e incluso solo dos victorias, si una de ellas es contra Baskonia en la última jornada y por más de un punto de diferencia, porque recordemos, Baskonia ganó en el partido de ida por un punto precisamente contra Valencia. Pero el titular es ese, Valencia Basket, ganando los tres partidos que le quedan, no solo estará entre los ocho primeros, sino que como mínimo acabará esta Euroliga séptimo y por tanto volverá a jugar la Euroliga la próxima temporada.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE. Pulsamos la opinión del día en torno a este asunto. Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. Te pregunto directamente, Nacho, ¿qué opciones le ves a Valencia Basket?
El Valencia vuelve a estar donde quería estar, es decir, dependiendo de sí mismo para acabar entre los ocho primeros, para disputar los cuartos de final y, sobre todo, para jugar la próxima Euroliga. Lo está porque perdieron el Real Madrid y el Zenit ayer, pero también, recordémoslo, porque ha ganado seis de sus últimos ocho partidos. Ahora que lo vuelve a tener en su mano, tiene que demostrar si ha madurado lo suficiente como para saber llevar esa presión, algo que hasta ahora no había hecho, pero que esperemos que el equipo de Jaume Ponsarnau sí que consiga con tres victorias seguidas.
Gracias, Nacho. A las 9 es la cita con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, con este partidazo desde La Fonteta entre Valencia Basket y Olympiacos. Ahora, en menos de un minuto, nos marchamos en directo a Cádiz. Nos está esperando Álvaro Cervera.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Dos y 42, en directo en Deportes COPE Valencia. Siempre es un placer, a título particular, establecer comunicación con nuestro siguiente protagonista, porque hablo por mí y seguramente que por el resto de mis compañeros. A Álvaro Cervera lo aprecio a nivel personal desde hace muchos años y lo admiro a nivel profesional también desde que comenzó su carrera en los banquillos hace bastante tiempo. Hola, entrenador, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Siempre tengo un recuerdo, una anécdota que además utilizo con la gente de mi entorno. Cuando comentábamos los partidos juntos en nuestra anterior etapa en Carrusel, con motivo de un partido del Valencia, apareció Villa. El Villa que venía tras su primera marcha, estando a las órdenes de Guardiola en el Barça. Y yo, como inalámbrico, comenté en la retransmisión: está Villa en el palco, ha venido a ver a sus excompañeros. Y el bueno de Álvaro comentó desde la cabina: seguramente haya venido a ver otros deportes. Y me hizo mucha gracia, y a día de hoy la sigo utilizando cuando, por ejemplo, viene alguien a ver el partido de mis chavales, de los juveniles de la amistad, le suelo hacer ese chascarrillo y esbozo una sonrisa porque me recuerda grandes momentos y anécdotas con Álvaro. Lo primero que te quiero preguntar, Álvaro, es evidentemente cómo estás, cómo está la familia.
Bien, todo bien. He estado por allí, por Valencia, ahora en el parón, he estado 3 días allí y todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Está por aquí José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo, que también tienen gran aprecio y estima en lo personal y en lo profesional a Álvaro Cervera, y enseguida te van a preguntar. Álvaro, estaba repasando contigo, cuando decía lo de admiración profesional, es totalmente sincera, porque
porque viendo tu trayectoria, dilatada trayectoria en los banquillos, ya no hablo como futbolista, que fuiste un futbolista excepcional, también con una gran carrera deportiva, sino tu trayectoria en los banquillos siempre ha sido forjada a fuego. Has pasado por absolutamente todas las categorías, desde la regional preferente, juveniles, tercera, segunda B, segunda y ahora en la actualidad en primera división. He contabilizado, corrígeme si me equivoco, 12 clubes, 13 equipos, y lo digo así porque creo que estuviste en dos etapas en Catarroja, primero en la regional preferente y luego en tercera división, y has recorrido media España y parte de la otra mitad para labrarte un futuro en los banquillos, y me parece que si algo demuestra esto que estoy diciendo es que por encima de todo eres entrenador de profesión y de vocación.
Sí, bueno, lo has explicado bastante bien. Ahora, pues, eso se recuerda bastante más, pues porque ahora estoy en primera división y muchas veces, pues, se miran mucho las cosas que hemos hecho, que antes, pues, no se miraban, y ahora sí que realmente, pues, se mira un poco de día de currículum y la gente se da cuenta de que yo estoy en primera después de haber pasado, pues, sí, te ha quedado, pues, benjamines, alevines, juveniles, yo he estado en todas las categorías, sí, y he tenido esa suerte y también he tenido esa dificultad, entre comillas, pues que para llegar hasta aquí, hasta primera, he tenido que pasar por todas las categorías. También es un aprendizaje y un buen aprendizaje.
¿Qué queda, Álvaro, de aquel entrenador de regional preferente en Catarroja, por ejemplo?
Pues queda bastante porque mi actitud con los futbolistas sigue siendo la misma, como digo, yo siempre es la actitud que ellos quieran que yo tenga con ellos. Yo tengo con ellos siempre la misma el mismo comportamiento, y según el comportamiento luego que quieran tener ellos conmigo, pues jugadores que no juegan, jugadores más raros, menos raros. Uh-huh. Eso lo aprendí en tercera, en segunda vez lo mismo, en segunda vez igual. Y pues ahí empecé, en esos equipos, empecé a forjar lo que yo quería ser como entrenador, lo que yo quería hacer de mis equipos, cómo quería que jugaran. Bueno, todas estas cosas que luego cambian por mucho, cambian pues según la categoría que esté, los jugadores que tengan, pero sí queda mucho. Yo creo que la esencia sigue quedando ahí.
Por ejemplo, la metodología de trabajo, Álvaro, a nivel de tareas, evidentemente ha sido variando tus cuerpos técnicos. No sé si alguno perdura de tus comienzos, de tus inicios en estas categorías, en la actualidad en el Cádiz, pero por ejemplo, la metodología de trabajo del día a día ha variado mucho de lo que era entrenar, más allá de la calidad y el talento y de la condición física y de la disponibilidad y de las instalaciones, pero ¿ha cambiado mucho en esa evolución en los banquillos tuya?
Lo que soy yo, no. Pero sí ha cambiado el entorno. Es decir, yo sigo teniendo en mi cabeza lo que es la base del entrenamiento, pero yo ahora tengo un preparador físico que está seguramente más preparado que lo que estaban antes. No que sea mejor ni peor, sino que está más preparado porque la cosa ha evolucionado. Yo tengo
más herramientas también.
Eso es, tengo más herramientas para utilizar. Pero cuando... Mira, por ejemplo, hoy aquí llevamos 2 días que no podemos entrenar por el viento, hace un levante horroroso y no se puede entrenar porque los jugadores no se quedan parados y entonces hemos tenido que tirar de recursos y olvidarnos de todo lo demás y volvemos a lo mío, al principio, o sea, quitamos todo lo demás y volvemos al principio, pues que es lo que yo siento, pero sí es verdad que nosotros hemos mejorado, pues hemos evolucionado, no hemos mejorado, hemos evolucionado con todo, ¿no? Tengo un cuerpo de técnico, el segundo sí que va conmigo de siempre, desde que estuve en Tenerife, y lo demás pues se han ido incorporando y bueno, la gente buena la vamos incorporando, intentamos mantenerla, y la gente pues más, no peor, sino más rarita, pues vamos dejándola en el camino.
Que alguno hay, ¿no?
Sí, en el fútbol, sí.
En la vida.
Oye, Álvaro, has estado en infinidad de sitios, como contábamos en la presentación, y ahora eres entrenador de primera división, y además, de verdad te lo digo porque yo creo que como aquí somos honestos, tú tienes la misma percepción, que eres un entrenador pues, consagrado en la élite, digámoslo como queramos, pongámosles el envoltorio que queramos, pero que te has ganado un respeto profesional por el trabajo que has hecho, ya no solo en el Cádiz, me decía Segarra que vas a hacer ahora 5 años allí en tierras gaditanas, sino también en tu trayectoria, ¿no? Te hemos ido conociendo como entrenador y son infinidad de partidos, pero pero en algún momento del trayecto pensabas que no ibas a llegar, aquello te frustró, porque tú eres un exjugador de fútbol atípico, no eres el exjugador de fútbol que va con la vitola de exjugador y que pasa de un juvenil a un filial, de un filial a un primer equipo, y que entre comillas, no digo que no sin trabajarlo, pero que tienes la oportunidad de mostrarte. Tú has recorrido pues, Catarroja, Castellón, Almansa, Alicante, León, Jaén, Huelva, Tenerife. ¿En algún momento tuviste la frustración de pensar de que no te iba a dar?
Pues no, porque para mí estar en esos equipos era llegar. Nunca he tenido la ambición, sin que esto suene a peyorativo y en cuanto a falta de ambición o falta de querer ganar, por decirlo así, no encuentro la palabra exacta. Para mí estar en Jaén, estar en Huelva, estar en Tenerife, para mí era llegar, para mí era entrenar, que es lo que yo quería. Estar en otro sitio, lo único que me iba a dar es más dinero, más prestigio, que se hable más de mí. Pero como entrenador, yo entreno voluntades, no entreno otra cosa. Y yo para mí eso era llegar. Sí que ahora estoy mejor porque tengo más recursos, porque tengo mejores futbolistas y porque soy en la élite y tú me estás entrevistando y mañana saldrá una entrevista mía. Pero bueno, llegar es eso. Pues para mí llegar era lo otro. Poder conseguir entrenar, ganarme la vida con esto y era eso. Luego, realmente no aspiro a... Hablé hace poco, porque estuve en Valencia, y hablé hace poco con un compañero y me decía, bueno, pero algún día tú quieres entrenar al Valencia. Y digo, no es que quiera o no quiera, es que yo sé que mi círculo es otro y que cuando salga de Cádiz, pues no voy a entrenar al Valencia, ni al Celta, ni al Villarreal. Seguramente entrenaré.
¿Por qué no?
Pues,
¿por qué no?
Pues porque esa es la visión que tengo yo del fútbol y la que tienen de mí. Y entonces no dejo de dormir por eso. No, es que... entrenaré a otro equipo y lo entrenaré tan a gusto y muy bien. No tengo esa...
Yo no lo percibo.
No me quita el sueño.
Yo, evidentemente no quiero caer en una contradicción contigo ni decirte lo contrario a lo que piensas. Pero yo desde la distancia que he seguido tu carrera y que además me he preocupado con interés personal amistoso de que sí, te fueran bien las cosas y verlo en la distancia y alegrarme con tus victorias y entristecerme con tus derrotas, yo de un tiempo a esta parte yo creo que la figura de Álvaro Cervera en los banquillos, eso de que tú cuando termines en Cádiz, que tienes contrato hasta 2024 y ojalá consigáis la permanencia y estés muchos años siempre y cuando seas feliz y en las condiciones de trabajo que tú estimas oportuno, pero yo para nada veo que tú no puedas salir, has nombrado al Valencia y al Celta por decir dos equipos, un perfil de entrenador, lo que estás consiguiendo para mí es muy meritorio con las herramientas. Hablábamos antes de herramientas para trabajar, para mí las herramientas que tú tienes futbolísticamente hablando para obtener resultados en primera división, en la élite, incluso en segunda si me apuras, eran, con todo el respeto del mundo para tus jugadores, faltaría más, pero eran más limitadas que en otros equipos. ¿Por qué no un entrenador que trabaja tanto lo táctico, que trabaja también el balón parado, que tiene los automatismos tan claros, que tiene los conceptos defensivos que para mí son fundamentales muy por encima de la media, no va a poder tener luego con mejores herramientas, con mayores herramientas, un porvenir todavía mejor en un sitio, con todo el respeto del mundo para Cádiz, con mayores aspiraciones? ¿Por qué no?
Sí, no digo que no. Lo que te intentaba explicar era que no me quita el sueño eso. Es decir, si algún día...
Eso es otra cosa.
Algún día yo salgo de aquí, que ojalá sea dentro de mucho y ojalá no sea nunca, si es posible, porque yo soy muy feliz aquí, en todo, en el equipo, en el entorno, en la ciudad, en todo. Y me quedo parado. Si mi representante me llama y me dice, pues tenemos el equipo A, yo no le voy a decir, espera un poco a ver si nos sale el B. No, yeah. Porque yo lo que quiero es entrenar. Hombre, es verdad que también hay una lógica, ¿no?, entre una cosa y otra, pero que no es algo que me quite. Yo no voy a decir ya he llegado porque peco de algo que no soy, pero que yo estoy bien con mi trabajo. Yo trabajo en esto, me siento reconocido ahora un poquito más que antes, y es verdad, por las cosas que hago, porque siempre han sido las mismas. Pues antes era más, pero ahora pues da un poquito más resultado. Y vivo bien así, estoy tranquilo, soy feliz y no me quito esa infelicidad por pensar en otras cosas que podrían llegar. No lo pienso.
Te entiendo y me alegro. Y de hecho te iba a preguntar por esa felicidad. Sufro bastante contigo en la distancia. Cuando te veo y cuando te escucho, porque si algo caracteriza a Álvaro Cervera fuera de los terrenos de juego, en el día a día, en el cara a cara, es que eres muy sincero, muy honesto, muy abierto y que sin faltar el respeto a nadie, pero que hablas muy claro. Y sufro contigo porque a veces te veo sufrir, cuando incluso en la victoria, analizas las victorias diciendo esta no es nuestra realidad. y me da la sensación que no te da tiempo a saborearlas. Has conseguido esta temporada en Primera División hitos increíbles contra rivales que evidentemente el Cádiz no estaba en predisposición de puntuar y que has ganado. Y sin embargo te he escuchado siempre con un discurso como poniendo la venda antes de la herida, pero no porque seas victimista, sino porque te gusta mucho decir las cosas claras. Oiga, no piensen que el Cádiz es equipo de Europa League porque nos pegaremos un tortazo. Y a veces lo he pasado mal.
Sí, bueno, esa ha sido una característica mía que desde hace tiempo, que yo creo que lo mejor cuando nos ponemos enfrente, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros, lo mejor es decir la verdad, lo que tú piensas, siempre y cuando no alteres ninguna ley de comportamiento, de vestuario, de lo que sea. Y yo creo que es lo mejor es que yo os diga cuál es mi realidad y vosotros me escuchéis, porque si no, luego al día siguiente, pues yo creo que quiso decir, pues no, pues pienso, yo soy bastante claro. Y me tengo problemas con eso, no problemas, quiero decir, hay gente que se me acerca y me dice, no debe ser tan claro, no debe ser, a veces hay que, como dicen los demás, pues el partido del fútbol es muy difícil. Pues a mí me gusta ser un poquito más claro y explicar las cosas, y muchas veces también es verdad que lo utilizo como un mensaje. Pero sí, yo puedo jugar un partido, no gustarme, salir a rueda de prensa y decir, hemos ganado, pero no es el partido que habíamos diseñado, hemos ganado, pero cuando yo me bajo al vestuario después de la rueda de prensa y entro tal, yo soy el primero más feliz, el que les doy enhorabuena a los jugadores, pero la realidad hay que decirla, porque no se puede engañar a la gente. Pues no hemos jugado un buen partido, pero hemos ganado. Al final, cuando yo salgo de casa a las 3 de la tarde para jugar un partido a las 5, yo salgo con la intención de ganarlo. Lo demás me da exactamente igual. O sea, es como si metemos en el minuto 1 y el minuto 10 se van a diluviar y lo suspenden. Pues fenomenal. Pues son 3 puntos que nos llevamos, que es lo que tenemos que conseguir. Esa es un poco la realidad.
A firmar el acta y a casa. Que no vaya a ser que cambien de opinión. A ver si va a salir el sol y deja de llover. Estoy totalmente de acuerdo. Estaría hablando contigo durante horas. Pero tienen todo el derecho del mundo y todas las ganas también. Segarra, Zamora y Villarejo, cuando queráis.
Yo encantado de saludar a Álvaro. Decías, Hugo, que no es un entrenador al uso, que no es una persona al uso, y estoy absolutamente de acuerdo, simplemente por el detalle de que no es que lleve 5 años en el Cádiz, que está a punto de cumplirlos, sino que si cumple el contrato que tiene con el Cádiz, se va a ir a los 8 años. O sea, desde ser Alex Ferguson no se ha visto algo igual. ¿Qué tienes tú con Cádiz y el Cádiz contigo, Álvaro, para que te renueven por 4 años y para que puedas estar 8 años en el mismo equipo, que es algo prácticamente inédito?
Pues esa es la pregunta del millón, Segarra, nada, porque nadie se lo explica, porque es como juntar el agua y el aceite. Porque cuando yo vine a Cádiz, vosotros me conocéis, sabéis que soy una persona más alegre de lo que aparento, pero soy una persona seria, ordenada, y Cádiz no es que sea desordenada, pero Cádiz, su gente, sus costumbres son de otra manera, de ser diferente. Entonces la gente pensaba que en ningún momento íbamos a cuadrar, pero por lo que sea, yo seguramente le di el orden a Cádiz que Cádiz necesitaba, y ellos me dieron a mí el desorden que también yo necesitaba, y hemos conjuntado pues muy bien. La afición está encantada, entre comillas, con su entrenador, sobre todo está encantada con su equipo esté en primera. Cuando yo llegué aquí, el equipo jugaba pues 2 semanas antes o 3 contra el Arroyo de la Miel y ahora juega contra el Barcelona. Pues eso la gente no lo olvida. Y el entrenador que está estaba cuando llegó y está ahora es el mismo. Y tengo cierto, me tienen cierto cariño, ¿no? Más allá. Pero yo sé lo que es el fútbol. 3 derrotas, 3 malas cosas. Pero bueno, ese es un poco. La verdad es que nadie se lo explica. Incluso le estamos intentando dar forma para algún día explicarlo y que salga en un librito de esto que se regale en las gasolineras, porque es bastante 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 peculiar lo de mi vida aquí.
Villarejo, yo quería preguntarle por lo del banquillo, que me ha dejado como loco. No es su percepción, no es evidentemente la que hay en la calle, porque ahora mismo con el futuro de Javi Gracia en el aire hay un casting en las redes sociales y se habla de Álvaro Cervera, pero no te voy a poner en el aprieto ni preguntarte más por ahí. Te voy a poner la pregunta en la perspectiva de lo que significa ahora mismo el banquillo de Valencia, porque parece, Álvaro, que ahora es muy barato entrenar en Mestalla, con todo lo que ha ocurrido, el banquillo de Valencia como que, oye, que es un banquillo más. El otro día decía Morientes, cualquier entrenador vendría casi nadando, que es algo que ya dijo Ranieri en su segunda etapa aquí en el banquillo de Valencia. El Mestalla sigue siendo Mestalla.
Sin duda, sin duda. Lo que pasa que a ver si lo puedo explicar sin hacer nada que se me pueda equivocar lo que estoy diciendo. Pero el otro día hablaba con alguien en un coche y íbamos en el coche hablando y decíamos: el Valencia es el Valencia de Kempes, del Piojo López, del Burrito Ortega, de Aymar, y hay que mirar sin desmerecer a nadie los que llevan esa camiseta ahora, que son muy buenos todos, pero que la gente se acuerda de aquello. Y en el banquillo es lo mismo, en el banquillo es un poco lo mismo. ¿El Valencia ha ido hacia adelante? Yo creo que no. Pero la entidad sigue estando en el mismo sitio. La entidad del Valencia sigue estando en el mismo sitio. Sí, es verdad que ahora es diferente, y a lo mejor es diferente un poco pues por